tardes. No sé si se escucha Moncho por ahí. Una buena tarde.
Yo te escucho y yo estoy aquí en estudio, así que puedo sin ningún problema llevar el...
Ah, pero encantado, no sabía que tú estabas allá.
Pandero en esta ocasión, así que tenemos mucha mayor tranquilidad de que todo está muy controlado. En este día de asunción de presidente, de hecho está, se le ve ahí, Biden parece que está tomando el micrófono, Biden.
Va a hablar en breve.
El 46º presidente de los Estados Unidos en este minuto está como frente a los micrófonos, disponiéndose a enfrentar el estrado.
Yo entiendo que está, está cantando el himno, quizás mi imagen está más atrasada, pero yo me quedé en que estaban cantando el himno, National Anthem.
Es bonito el himno de Estados Unidos.
Claro, nada como el chileno, que es el más bonito del mundo.
No estoy tan de acuerdo en eso, pero bueno, es bonito querer a su país. Oye, aquí están entrando unos personajes con unas banderas, no sé qué representarán, pero un día nublado en el Capitolio de Estados Unidos y Joe Biden asumiría como el 46º presidente de los Estados Unidos, luego que Donald Trump abandonara la Casa Blanca y no asiste en una actitud poco republicana, como era de esperarse de los malos perdedores. No asiste a la ceremonia y no hay entrega de, yo creo que no hay entrega de banda en este caso del equipo.
No, hay un juramento sobre una Biblia. Bueno, en realidad entiendo yo que será sobre una Biblia, no sé si probablemente va a ser sobre una Biblia.
Pero el rol, no hay un traspaso oficial de
banda. No hay una banda como en Chile.
Claro, es bien bonito en ese sentido la ceremonia acá porque hay un simbolismo, ¿no? Que de un presidente el mando pasa al otro. Como un testimonio, y en esta ocasión obviamente no se produciría eso porque Donald Trump no está en... y aquí está la Lady Gaga, parece, entrando a...
Sí, Lady Gaga entiendo que va a tener un rol. Oye, un par de cosas. Lo primero, escuché a Donald Trump en la mañana, habló desde la base aérea donde agarró el avión para irse a Florida. El discurso bastante como... en el fondo él terminó diciendo: recuérdennos cuando se vean los resultados de todo lo que hicimos. Pregonando de que venían muy buenos números, que esta cuestión iba a empezar a ir para arriba, y que eso era debido al trabajo que él y su equipo había hecho.
¿Y se tiró un tipo volveremos o no?
Sí, dijo algo así al final, dijo we'll be back o algo así. Y dijo que nada, que había logrado la mejor economía del mundo, que estaba todo impecable antes de la pandemia y que la pandemia había arruinado todo su presidencia. Lo cual
yo creo que
tiene algo cierto.
Bastante cierto, sí. Porque no solamente tuvo un manejo malo de la pandemia, bien malo, porque la negó, cambió, mintió. Y además, y como que se mareó, yo siento que perdió un poco el toque que había demostrado. Razonable.
Ahora mejor de lo esperado. Ahora himno,
ahí está cantando la Lady Gaga. Está cantando la Lady Gaga en este minuto.
El National Anthem.
Se ve muy bien, fíjate, la Lady Gaga con su pinta, que normalmente se pone tantas cosas que no se ve lo
lindo. ¿Tuviste la película o no? La película
la vi. Ahí salía súper bien, porque uno como que no le ve la cara a la Lady Gaga cuando actúa con tanto maquillaje y tanta cuestión. Aquí sí se le ve y está cantando el himno. Ahí está, mira.
Ahí está.
A ver, sácate a los de Kids in America y podemos poner el himno americano si...
Oye, aprovechando que está Lady Gaga, van a haber varias primeras en esta ceremonia. La primera mujer vicepresidenta, que a su vez va a ser jurada, le van a tomar juramento, la primera mujer latina que es miembro de la Corte Suprema, que se llama Sonia Sotomayor, que es bien destacada también. Y bueno, hay mucho simbolismo. Yo diría que hay mucha expectativa. El gobierno de Trump fue un gobierno de contradicciones. Yo creo que en algunos casos tomó quizás algunas medidas interesantes, en otros cosas muy decepcionantes, especialmente en la forma. Pero bueno, se acaba la era de Trump y empieza la era Biden. Hay mucha expectativa. Yo creo que eso puede ser un problema para Biden, porque las expectativas siempre son mayores a la realidad. Y las expectativas se están reflejando en los indicadores de mercado, ¿eh? Especialmente después de que Janet Yellen se tiró como halcón, ¿eh? Directo como flecha a mayores estímulos, etcétera.
Récords en todo sentido del S&P, del Nasdaq. Tenemos muy buenos números. El mercado lo está recibiendo efectivamente a Joe Biden con los brazos abiertos. Oye, la Lady Gaga la reventó en la del canto. Nosotros teníamos como... Seguía sonando la música, no sé por qué. Pero mucho.
¿Quién sería nuestra Lady Gaga, señor licenciado, si tú tuvieras que hacer un paralelo?
No sé. No tengo idea.
¿Miriam?
¿Miriam Hernández? No sé. No, es que es más cool.
Pero fue muy cool Miriam Sudo.
Hay gente que podría hacerlo, pero desgraciadamente como que tomó posiciones muy radicales en los momentos de conflicto. Hay que ser transversal para estas cosas, encuentro yo.
Claro, porque ese es el tema. Es el
presidente de todos los chilenos.
De todos los americanos en este caso. Pero Lady Gaga, a pesar de ser una cantante bien transgresora, en muchos sentidos, muy elegante, muy digna, muy republicana en su actuación hoy día.
Sí, lo hizo extraordinariamente bien. Oye, si te parece, vamos a los mercados a conversar con nuestro primer invitado para que nos...
Oye, se aprobó la vacuna Sinovac, pero es importante, creo.
¿Qué cosa?
La vacuna Sinovac está aprobada para menores de 60 años en nuestro país.
Sí, eso es bueno porque hay gran cantidad de vacunas Sinovac, entiendo, a la espera de ser despachadas para acá.
Hasta la próxima semana llegan.
Y ya ojalá que empiece el tema de la vacunación, porque efectivamente no sé cómo salieron hoy día los contagios, pero está duro el tema y ya deberíamos ir empezando a dar vuelta a la página en la medida que nadie me ha explicado muy bien, no sé si alguien lo tiene muy claro, cómo será la dinámica aquí en adelante entre la vacunación versus los contagios. Más la gente que está
3.583 contagios nuevos. Estamos y ahí. 21 personas fallecidas.
Estamos ahí.
Gracias a Dios, está empezando, parece, a bajar un poquitito esto, ¿eh? Después de cifras muy malas de principio de enero.
Sí, pues entonces ya deberíamos empezar a ir dando vuelta a la esquina y dejar esto atrás. Oye, la Kamala Harris, con mucho desplante también, muy emocionada se le ve.
En este momento está
jurando como vicepresidenta, de acuerdo al protocolo. Y Kids in America no podemos sacarlo encima. Una cosa
que es como desesperante.
Me tiene loco. Porque además se metió detrás de la Lady Gaga.
Que Lady Gaga, con todo el respeto, tiene bastante más pergamino artístico.
¿No? Claro, ¿no? Que los Kids in America no me acuerdo quién es. Es buena la canción, pero no da para tanto. Oye, vamos a ir con nuestro... todavía no. Bueno, si quieren, damos una visita por los mercados. Mientras tanto sale nuestro invitado.
Es que sabes lo que se te iba a comentar, ya tenemos, parece, aquí al pantallazo, ¿no?
No hay llamado, parece que está en la...
no hay llamado, perfecto.
Está en la presentación del juramento Joe Biden, entonces...
Oye, iba como tranquila la cosa en el mercado local, estoy hablando del IPSA, hasta alrededor de las 12:30 del día, hace una hora más o menos.
Sí.
Cuando se nos vino abajo el mercado, ¿eh? Curiosamente, y se nos vino abajo el mercado y se nos vino abajo el tipo de cambio también, ¿eh? Que bueno, ha estado en caída durante todo el día, pero tenemos ambos indicadores con una caída fuerte a partir de las 12:30.
Potentísima la caída del dólar, ¿eh? Yo como que me incluso lo había mirado hace un rato atrás y lo había visto en 7:35.
Como que se empezó a urgir el señor licenciado, ¿no estará largo, señor licenciado?
Un poco. Claro, a ver, déjame chequearlo acá. 15 pesos de caída, 2,13%.
Hay mucho que se han abierto los dedos hoy día, con los forward, lamentablemente.
La cosa es que, mira, y esto se empezó efectivamente a caer acá. Estoy mirando si hay alguna noticia que lo justifique, pero bien impresionante.
Como que te estamos perdiendo, licenciado. Yo te
empecé a escuchar muy lejos. 2% abajo, 7,21, son 16 pesos abajo. Que esta caída partió efectivamente hace la caída firme hace menos de una hora atrás. Vamos a ver si podemos de alguna manera entender cuál es la base de esa caída.
¿Habrá tenido que ver con la resolución del ISP? No dudo, ¿eh? Porque eso estaba bastante descontado en los precios de que el ISP, de que Chile aceptara la vacuna. O sea, yo te lo pongo de otra manera, la vacuna Sinovac va a ser la vacuna, al menos en la primera etapa de vacunación, va a ser la vacuna más masiva. O sea, es altamente probable que todos los que se vayan a vacunar de acá hasta junio se vacunen con una vacuna Sinovac por la cantidad de dosis que Chile comprometió, digamos. Chile tiene, entiendo, alrededor del 40% del total de todas las dosis comprometidas con este laboratorio chino, Sinovac. Que todo esto, Sinovac no es un aparecido en el mundo de las vacunas, yo no sé si tú lo conocías, porque... Sinovac ha tenido varias vacunas, varias campañas exitosas en todo el mundo. Entonces no es como que un laboratorio que se armó ayer, digamos, no, es un laboratorio con alta experiencia.
Y tiene harta relación, entiendo, con la Universidad Católica, con gente muy connotada, los conocen muy bien. Por lo tanto, usted se puede vacunar con toda tranquilidad con Sinovac.
Oye, según lo que dice el ISP.
Según lo que dice el ISP. 0,8% que hay al IPSA, entonces 4.632 puntos. Las más transadas ahí, el SQM sigue subiendo, 1,15% a 42.687, Vapore arriba, 32,52 pesos, Andina de Plano, 1995, y las caídas empiezan con el Banco Santander, 2,14 a 39,77, Falabella, 2.723, un 1,62% abajo, CMPC todavía está plana, en El Américas caía 1,29, en Cencosud caía 1,52, el Banco de Chile 2,26%. Tenemos, ahora sí que tenemos un...
Cuento de breve.
Cristian Araya, vamos a tener que ir, pero para que nos cuente qué pasa con el dólar, Cristian, ¿qué pasó?
Señor, mira, yo creo que, el dólar se cayó, perdón, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Se cayó un 1,86%. Cuando tú miráis el precio del cobre y miráis una regresión histórica del cobre con el precio del dólar, más o menos te dice que el tipo de cambio debería estar en estos niveles, ¿de acuerdo? Eso es como lo primero. Segundo, tenía un mensaje de Janet Yellen ayer que fue bastante tranquilizador, pero que te deja botando la pelota de que efectivamente vaya a seguir botando una cantidad importante de dólares al mercado. Por ende, no veo cuál es el argumento para que el billete verde se fortalezca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que hay una debilidad también por ese lado. Y todo eso se conjuga en que hoy día las compras del Banco Central no están generando en general ningún ruido. Por lo tanto, hoy día la percepción que uno tiene es que, dada la realidad económica acá y afuera, uno debería pensar que el tipo de cambio debería estabilizarse en torno a 715, 720 por ahora.
Oye, pero ¿por qué se desarmó tan rápido? Y la mañana nosotros hablamos, ¿no es cierto? Y estamos en 732, creo que era, 733. Y, no, y se nos vino como piedra para abajo, ¿eh?
Claro, la mañana llegó a 7.36 en algún minuto, ¿eh? 7.37 incluso.
Sí, nosotros hablamos terminando a las 10 y estamos en 7.36. Efectivamente, ahora estamos en 7.21.42, para que ustedes lo tengan
claro. Sí, correcto. Mira, yo creo que en general, no sé si la más correcta justificación, pero la verdad las cosas es que yo creo que en términos de riesgo, me parece que el CDS de Chile en general cayó de una manera súper fuerte. Había venido subiendo la última semana, subió como un 10, un 12%, y hoy día se cayó de vuelta, muy fuerte, a como un 3, casi un 3% abajo. Eso ayuda en la percepción que tiene el gringo respecto a la economía local, y ciertamente también tenemos que el precio del cobre se mantiene muy sólido arriba de $65, okay. Y no ha caído. Eso se mantiene muy sólido. Yo no veo mayores problemas por ese lado.
Y
Hacienda tampoco está vendiendo.
Ok, veamos qué pasa. Gracias, Cristian. Perdona por lo rápido, pero nos conectamos tarde.
Oye, está Let's Get Loud, ¿ah?
Sí.
¿Cómo se llama?
Jennifer López. Jennifer López cantó Puras Mujeres, me parece muy bien, en la inauguración de... Y esto cantó, no me acordaba yo, en la inauguración de Trump, que cantara gente así conocida, cantante. No tengo esa memoria, pero puedo equivocarme.
Oye, ahora dice que va a jurar, ¿eh? Nos informa el productor aerodinámico.
Nos informan nuestros corresponsales en terreno.
Claro.
Oye,
tú sabes que Amy Klobuchar, que está haciendo las veces de maestra ceremonia, también fue precandidata del Partido Demócrata. Y ahora le toca, bueno, le toca jurar o tomar, o sea, le va a tomar juramento a su contendor de aquella época, Joe Biden.
Así es. Oye, te cuento que el BCI tiene una app extraordinaria. Estuve escuchando ahí en detalle lo que señala la frase publicitaria. Así que bajen la app del BCI, que el BCI está siempre innovando, siempre está en la punta de los bancos chilenos. Y eso yo lo creo con mucha convicción. De hecho, está siempre cerca de los emprendedores, que son su... Ahí está jurando, lo veo jurando.
Ahora su
tema... Todos los emprendedores, manténganse cerca del BCI, que los van a tratar muy bien. Quienes quieren emprender, hablan la cuenta NACE, les va a funcionar extraordinariamente bien. Así que BCI, fiel a su moto, seamos diferentes, y además el viernes se entrega el premio al emprendedor del año.
Así es. Oye, Price, bueno, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
El Fondo Independencia está con sus activos, su fondo inmobiliario, que tiene más de 30 años de experiencia con inversionistas institucionales, que lo ayudan a tener exposición a activos de renta, comerciales, de oficinas. Con todas las ventajas de un fondo público, es decir, se puede comprar y vender, salir fácilmente, o sea, todas las ventajas del mercado inmobiliario, pero con las gracias de la liquidez. Así que converse con nuestros amigos de independencia-sa.cl.
Joe Biden ya es presidente de Estados Unidos, ya le tomaron juramento. Se convierte en el 46. Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y mira, y justamente Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile, y además ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial local para un mejor análisis de los datos. Cotice usted buscando en contacto de ventas en huaweicloud.com.
Y el edificio Pedro Valdía lo está esperando junto al metro Almagro. Tiene esta promoción que yo no la había visto nunca, y me parece extraordinaria, en que le aseguran un segundo arriendo por ese proyecto en particular. Cuando se entregue, usted puede empezar a arrendarlo por lo que le paga Almagro, más el arriendo que le saque al departamento propiamente tal. Esto es una promoción que usted no se puede perder, así que converse con los muchachos de Almagro.
Y que yo, Summer Drive, el calor de
loco. Summer Sale.
No, pero está Summer Drive, que es ir con este calor de 35, 36 grados y uno en velocidad crucero con el climatizador del nuevo Peugeot. Y bueno, ahí está el Summer Sale de Peugeot, donde usted puede encontrar su modelo perfecto y comenzar a disfrutar realmente el verano. Todo esto en Peugeot.cl.
Así es. Entonces vamos con nuestro invitado, Enrique Tenorio, de CFC Capital, para conversar de financiamiento en medio de la pandemia y el estado de las pymes con mira al resto del año. Enrique, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, aquí viendo el tema de Biden. Oye, Enrique,
sí, te escuchaba.
Tema financiamiento, los créditos COVID funcionaron al final bastante bien, y han dado un respiro a muchas pymes que pudieron acceder al financiamiento finalmente. No grandes montos, pero sí los necesarios como para seguir navegando. ¿Qué se viene para adelante en términos de financiamiento de este segmento?
A ver, ayer se aprobó la Cámara de Diputados, ¿cierto? Mandó a la ley el FOGAPE 2.0, FOGAPE reactiva, que le llaman. Uh-huh. Y va a tener la virtud que va a ser un crédito que se va a poder usar en inversión, prepago de deuda FOGAPE y capital de trabajo. El primero era solo capital de trabajo.
Sí, ¿ya? No podía usarse en prepago de otras deudas, por ejemplo.
Claro, también se pueden prepagos de otras. Yo entiendo hasta ahora que el prepago de deuda FOGAPE, no sé si todas las deudas, pero prepago de deuda FOGAPE, porque todavía no sale el manual, pero por lo menos va a meter la inversión de todas maneras, lo cual es un elemento no menor. Originalmente era solo capital de trabajo y bastante acotado a ciertas cosas. Era como bien especial, digamos, muy muy acotado el FOGAPE 1. Uh-huh. Ya lo otro es que el plazo da plazo hasta el 2028, un plazo bastante largo, digamos, y da todo este año para poder postular al FOGAPE. O sea, todo este año va a haber un proceso de postulación a FOGAPE, que digamos un plazo también bastante largo para que puedan postular. Ahora la tasa se subió, no sé si me imagino que usted está al tanto, pero se subió más del doble. La tasa original era un 0.29, ahora la tasa puede llegar hasta un 0.64, digamos, en tasa mensual, ¿ya? Anual 7.77, incluyendo la tasa de 7.2 más la TPM, que está en 0.5. Y eso se supone que se hace para que los bancos puedan ver más atractivo este negocio, porque el negocio como tal, el bono, claramente bastante poco atractivo desde el punto de vista de rentabilidad, digamos, ¿ya?
¿Y qué pasa con las garantías? ¿Cómo funciona el tema de las garantías estatales para esta segunda pata?
El tema de las garantías estatales funciona, se amplió el porcentaje de las garantías, no estoy claro cuánto quedó, pero se amplió el porcentaje de las garantías, lo cual también es mejor desde el punto de vista de la banca. Nosotros como CFC, digamos, como empresa de factoring, no estamos metidos en este mundo, porque no calificamos para esto. Esto es un crédito que se entrega esencialmente a través de la banca. Ahora, ¿qué es lo positivo? Que sí observamos cuando se entregó la primera ola de FOGAPE, se observó un mayor volumen, un mayor movimiento. O sea, efectivamente, como tú decías, las empresas pudieron sobrevivir y esa sobrevivencia implicó una mayor facturación, y esa facturación trajo un mayor volumen de negocio, mayor actividad. Entonces tenemos una visión positiva de lo que puede ser esto en el corto plazo, mediano plazo, digamos. Ya no creemos que como factor en general, creemos que esto va a ser bien al negocio de las pymes. Ahora hay que ser muy 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 crítico también de ver hasta qué punto, digámoslo, porque tú mirabas los antecedentes del ministro. El ministro decía que con el primer FOGAP el 61% de las pymes habían quedado fuera de esto, ¿ya? Que con este esquema nuevo quedaban solamente un 10% fuera, lo cual es una tasa bastante baja, digamos. Pero hay que ver cuál es la profundidad del crédito, porque es distinto que a una pyme que a lo mejor califique para que le presten 30 millones, le presten 2. Y acuérdate que esto son 3 meses de venta. Mm. Y los antecedentes Maxi. Que tenemos es que la primera ola se financiaron más o menos 1.2 meses de venta.
En promedio. Entonces,
pero, oye, Enrique, una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo ya, pero... más allá del FOGAPE, ¿cómo están viendo ustedes la situación de del segmento PYME? ¿Ustedes han tenido mayor demanda, menor demanda?
No, ustedes del mundo de factoring? El año 2020 fue un año, una caída en el negocio de factoring puro, al menos un 20%, ¿ya? Al menos, digo yo, porque yo no hablo con la industria, porque conozco la industria. Al menos un 20%. Hay algunos actores que cayeron un 30%. ¿Y por qué? Porque hubo menos factura, claramente. Entonces, evidentemente hay una caída muy fuerte, y eso se ve acrecentado en la medida que existan más cuarentenas. El periodo pleno de la cuarentena no había factura en el mercado, muy poca factura. Y lo que vimos, sí, que los fogates fueron los que permitieron sobrevivencia y permitieron darle dinamismo. Pienso que tal vez si no hubiese habido fogate, no sé hasta cuánto hubiese caído, pero vemos un sector re complicado, un sector con mucho menos facturación, con mucho menos actividad, y que se va a reflejar. Por ejemplo, diciembre fue un mes que todo apunta a que los indicadores de actividad van a ser menores, digamos, van a ser negativos. Y creo que estamos en un proceso donde, de no mediar estas ayudas, como el caso del FOGAPE reactiva, no sé qué pasaría. O sea, claramente la actividad caería mucho más, digamos. Yo creo que esto viene bien al periodo que estamos viendo hoy día, ¿eh? Nosotros como industria lo vemos complicado, digamos, complicado como está hoy, ¿ya? Y nosotros vivimos de la factura.
Oye, Enrique, una última pregunta. ¿Qué pasó con Crece, el fondo Crece? Y se supone que iba a apuntalar también a instituciones como ustedes.
El fondo Crece salió el definitivo en diciembre, se están postulando los fondos de inversión postulaban ahora, este mes, digamos. Entendemos que no había mucha demanda, mucha oferta de plata desde el punto de vista de la AFP, ya la AFP están en otra. Porque esto apuntaba
que le han sacado toda la liquidez,
digamos. Obvio, entonces claro, se juntó un efecto muy negativo. Entendemos que hay algunos fondos que están yendo con el fondo Crece, pero tampoco creemos que hay muchos que se bajaron, que estaban originalmente interesados. La primera reunión que hubo de Corfo con los fondos fueron varios, y al final los que estarían viendo de verdad son bastante pocos, digamos. Y en marzo se adjudica, y ahí empezaría el tema, pero no sé, yo creo que hubo una buena idea, pero ha sido muy lenta la implementación. Pensemos que el fondo que se partió hablando a mediados o antes mediados del año pasado, digamos, y ya han pasado 8 o 9 meses y todavía no hay plata sobre la mesa, digamos. Y tampoco sabemos qué va a haber, porque al final de cuentas, si las AFP, los institucionales, no están disponibles para esto, no sé dónde están los recursos, digamos, ¿ya?
Ok, Enrique, muchísimas gracias. Vamos a estar monitoreando esta situación complicada.
No, pues gracias a usted.
Está jurando.
Un abrazo.
Ya juró John Biden, es presidente de Estados Unidos. Está haciendo un discurso, me imagino, muy, muy sentido. Oye, me aclaran que el programa... Bueno, lo explicamos mañana porque no hay tiempo. Un experto en COVID, en el crédito COVID, que me dice que son mucho más... Claro, que efectivamente hasta el 2028 te permite bajar la carga financiera. Porque el crédito COVID era muy corto, entonces las compañías se habían estresado en caja, y por otro lado la tasa es más alta, pero eso permite también que entren más empresas al sistema, o sea que
sí,
más
lógico, empresas, si estaban quedando todas afuera por la
quedando,
tasa,
estaban eso. Quedando muy, por tasa muy baja, hay algunas que quedan afuera, entonces eran los créditos como medio simbólicos. Esto iría más al punto, pero con créditos mucho más largos, estamos hablando de 7-8 años. Así que debería haber aire ahí. Muchas gracias.
Bueno, good evening.
Felicitaciones a todos los ciudadanos Mr. del Sostini, país del norte. ¿Eh? Igual, un abrazo, que estén bien. Chau.
Chao.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación.